Mientras esto ocurre, en Santa Fe ha concluido ya la reunión convocada, una mesa de trabajo entre los gobernadores de las tres provincias que conforman la región centro, como anfitrión, Maximiliano Puyaro, dirigente radical, gobernador de Santa Fe, Rogelio Frigerio, del PRO, y Martín Yaryora, gobernador de la provincia de Córdoba. El eje de esa reunión es, ni más ni menos, que sentar una postura conjunta contra las retenciones. Queremos decir, una postura conjunta en nombre propio de las economías regionales, pero también sentar hacia adelante una discusión, un punto de acuerdo entre los tres gobernadores de la región centro. Allí está el ministro de Vinculación y Comunicación de la provincia, Daniel Pastore, quien está en diálogo con nosotros. Daniel, ¿cómo va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Lucho. Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
Daniel, bueno, recién hace unos minutos ya ha concluido la reunión. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este encuentro entre Puyaro, Yaryora y Frigerio?
Bueno, la mayor parte del tiempo estuvo ocupado en el tema que vos bien sintetizabas, que tiene que ver con las retenciones al campo. Hay una posición que ha venido sosteniendo el gobernador de Yaryora de manera individual, al igual que el gobernador Puyaro y el gobernador Frigerio, pidiéndole al gobierno la baja y eventualmente la eliminación de las retenciones. Hay un argumento primero de sentido común. El campo argentino viene aportando retenciones desde hace más de 20 años. Se da una situación de una injusticia muy grande respecto de otras provincias. Vos imaginate, Lucho, que, no sé, las provincias mineras, con lo que produce su suelo, cobran regalías. Las provincias petroleras, las provincias gasíferas, también cobran regalías. Bueno, lo que produce nuestra tierra es una cantidad de cereales y de oleaginosas que son trabajadas por los productores cordobeses, santafesinos, argentinos en general. Y nosotros, en lugar de percibir regalías, pagamos retenciones desde hace más de 20 años. Se van 3, 4 mil millones de dólares de Córdoba que se van de las manos de los productores al gobierno nacional para sostener al gobierno nacional, que no vuelven en retención, en coparticipación, y en este año, a partir de una decisión del presidente Milei, ni siquiera vuelven en obras de infraestructura. Uh-huh. Es muy injusto esto. Entonces hay un fundamento histórico para este reclamo, pero también hay un fundamento coyuntural. Uh-huh. En este momento el precio de los cereales y las oleaginosas tiene un precio internacional muy bajo. El factor cambiario también conspira contra la producción del campo, y el factor climático. Entonces, estamos a nada de una crisis económica del campo de magnitud. Entonces, le estamos reclamando, nos estamos sumando también al reclamo de las entidades representativas del campo, a un pedido para que se disminuya o se elimine esta presión impositiva, que de paso es una promesa del gobierno, y confiamos en que pronto puede haber algunas novedades al respecto.
Bueno, eso quería recordar, fue una promesa que hizo en campaña, luego ya en ejercicio de la presidencia se suponía que iba a cumplirla. Había una pista en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, finalmente no tratado, había una pista allí de que iban a continuar, porque inclusive se preveía un incremento en los ingresos que llegaban por derechos de exportación para el Tesoro Nacional. ¿Tienen alguna pista en contrario ustedes? ¿Algún dato que indique que al menos en el corto plazo el Ejecutivo Nacional esté dispuesto a revisar?
Nosotros tenemos que no tenemos ninguna pista. Lo que tenemos que hacer es sostener el reclamo para que la primera decisión, la primera decisión que tomó el gobierno en cuanto a reducir impuestos fue por el lado del impuesto país, algo que beneficia fundamentalmente es considerado por el mundo económico y financiero internacional como una barrera para la encerrar, es decir, postergó al campo, postergó a las retenciones para favorecer el comercio, digamos. ¿sí?
Sí.
Con la baja del impuesto país. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, nos parece, junto a las entidades del campo, es sostener el reclamo de una manera consistente para que sea el primero en la agenda del gobierno, o el segundo, la segunda decisión que conlleve un alivio fiscal.
¿Y cuál sería la primera?
Y la primera fue la baja del impuesto país.
Uh-huh.
En realidad primero lo subió y después lo bajó.
Claro.
Es decir, tuvo el campo dentro de las prioridades del gobierno a la hora de bajar su primer presión, de tomar su primera medida de baja de la presión impositiva. Bueno, uh-huh. Pretendemos que por lo menos sea la segunda.
Estamos hablando con el ministro de Vinculación y Comunicación, Daniel Pastore. Daniel, hay una observación que se hace también, que hacemos muchos, y es que en su momento los representantes del gobierno de Córdoba en la legislatura nacional, en la Cámara de Diputados y en el Senado, votaron a favor de determinadas herramientas del gobierno de Javier Milei, que todo indicaba que iba a tomar este camino, ¿no? No aliviar la presión fiscal al campo, no colaborar o cortar de cuajo la obra pública para las provincias, también cercenar el envío de aportes discrecionales del Tesoro. La pregunta es, ¿esta decisión de brindarle los votos favorables a los proyectos de Javier Milei está bajo revisión o sostienen que era lo correcto para el momento en que así se daba?
Nosotros tenemos un vínculo con el gobierno nacional que lo hemos marcado lo marcó el gobernador de Ayora desde el 10 de diciembre del año 23 cuando asumió la gobernación. Nosotros somos un espacio político opositor que entiende que hay que darle las herramientas al gobierno nacional para que ponga en marcha su programa económico, y así lo hicimos, en tanto y en cuanto no afecte a los intereses de los cordobeses. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, esta es la postura que hemos sostenido. Nos hemos opuesto y nos hemos enfrentado al gobierno cuando entendimos que los intereses de Córdoba y de los cordobeses eran afectados. Por ejemplo, cuando se pretendió aumentar las retenciones a los productos manufacturados para la exportación. Imagínate, es muy difícil exportar en este momento con esta situación cambiaria si nuestras industrias tuvieran un 15% adicional para exportar. Bueno, se habría caído toda la exportación. Logramos que eso no ingresara a la ley de base. Ese fue un logro fundamentalmente de la posición que mantuvimos nosotros en la Cámara de Diputados. En un momento se discutió el tema del apoyo a los a la economía naranja, a los festivales que hacíamos desde Córdoba. Nosotros dijimos, el gobierno nacional no entiende a la economía de Córdoba, no entiende el valor que tienen los festivales, los eventos para nuestra economía, para la movilización de nuestro turismo, de nuestra gastronomía. Y bueno, evidentemente el tiempo ha zanjado esta discusión a favor nuestro, hasta el punto que hay gente, nos parece que ahora el gobierno nacional entiende esta particularidad de la economía de Córdoba. Incluso, bueno, han mencionado que pretendían traer la Fórmula 1 y algunos grandes eventos, es decir, participar como lo hacemos nosotros habitualmente aquí. Y la tercera gran discusión que hemos tenido con el gobierno nacional es la obra pública. Nosotros creemos que la obra pública es un motor determinante del desarrollo y por eso hemos hecho un gran esfuerzo para sostenerla, no en los niveles que nosotros pretendemos, pero sí mantener la obra pública, mantener el trabajo del sector de la construcción vinculado a la obra pública y seguir llevando progreso y mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Así que, y ahora en el tema de las retenciones, el planteo que venimos haciendo es exactamente el mismo, acompañando el reclamo del sector. Entendemos que las retenciones en estos niveles y en estas circunstancias afectan al campo cordobés, afectan a la economía cordobés, por lo tanto afectan al conjunto.
Daniel, dijiste que son un espacio opositor. Suena fuerte, pero además digo, son épocas en las cuales muchos definen sus posturas políticas en función de cálculos sobre cuán cerca o cuán lejos están de Javier Milei. Pienso en la oposición también. El hecho que el gobierno de Córdoba asuma su rol de opositor, ¿cómo pensás que puede afectar esos cálculos?
Mirá, nosotros lo hemos dicho desde el primer día, nuestra posición es muy clara, es de acompañamiento en los temas en los que coincidimos, y cuando entendemos que están afectados los intereses de Córdoba, nuestra postura es levantar la voz, alzar la voz, sostener nuestra posición, plantear el reclamo. De cara a nuestro posicionamiento político, fundamentalmente electoral, en este que va a ser un año electoral, también lo tenemos muy claro. Nosotros, para nosotros, nuestra aspiración es que este sea el año en el que nuestro espacio político, que hacemos por Argentina, se consolide nacionalmente bajo el liderazgo de Juan Schiaretti. Creemos que el ex gobernador Schiaretti puede encarnar en su figura una posición donde se vean representados muchísimos argentinos que no coinciden con la mirada anti-Estado que tiene el presidente Milei, pero que tampoco coinciden con una mirada estalinista del Estado que tiene el kirchnerismo. Nosotros creemos que Schiaretti puede, digamos, encarnar en su figura una alternativa con un Estado que esté presente donde el sector privado no pueda llegar, donde pueda articular con el sector privado, como lo hacemos en Córdoba, donde el orden fiscal sea una política absolutamente innegociable, como lo ha sido en Córdoba desde hace mucho tiempo y lo sigue siendo, pero ese orden fiscal debe generar un superávit que sea puesto al servicio de la promoción del desarrollo de una sociedad donde estamos muy lejos de la igualdad. Entonces, toda esta visión entendemos que es perfectamente encarnada por el gobernador Schiaretti. Vamos a pedirle a los argentinos que voten por la opción de Hacemos por Argentina. Eso se lo vamos a pedir a todo el país y obviamente a los cordobeses.
Daniel Pastore, ministro de Vinculación y Comunicación de la provincia. Una última pregunta vinculada a un tema que ayer también te tuvo en la agenda, que es la posible privatización de EPEC. Así fue presentada por los gremios. La postura del gobierno es otra, que tiene que ver con refuncionalizar EPEC, si no interpreto mal. Te lo traslado en todo caso como pregunta. ¿Cuál es la idea, cuál es el proyecto que tiene el gobierno respecto a la empresa provincial de energía?
Lucho, el gobierno de la provincia está embarcado en un proceso de adecuación de sus entes gubernamentales. Todas las agencias, la lotería, el ente que administra la terminal de ómnibus, la EPEC, deben adecuar sus esquemas organizacionales a las leyes vigentes. Ley de base y fundamentalmente el DNU 70 en su artículo 48 ordena transformarlos en sociedad anónima. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con la ley, en algún momento estos organismos van a verse afectados en su operatividad. Entonces, lo que estamos haciendo con EPEC, lo estamos haciendo con todas las agencias, con la lotería, con el ente que administra la terminal. Los vamos a transformar, los vamos a adecuar a lo que dice la ley, los vamos a transformar en una sociedad anónima con las acciones en manos del Estado provincial. Es decir, van a funcionar como funciona Bancoro, como funciona Camino de la Sierra. Emparentar la transformación en sociedad anónima para adecuarlo a la legislación nacional con la privatización es un error, no está en la intención del gobernador de Arreola ni del gobierno provincial privatizar EPEC, ni total ni parcialmente. Uh-huh. Lo que sí, tenemos que adecuarnos a la ley nacional para que la EPEC pueda seguir funcionando.
Pero se prevé también, por ejemplo, el ingreso al mercado de capitales de la EPEC a partir de una reconversión, lo cual permitiría, por ejemplo, emitirle, digamos, tendría otra capacidad financiera en un contexto complejo también, ¿no?
Claro, son como dos temas distintos. Uno es la necesidad que tenemos para adaptarnos a la ley de transformarlo en una sociedad anónima, garantizándole a los trabajadores su estatus actual.
Bien.
Sin ningún tipo de modificación, y también dando garantías de que no tenemos ningún interés en privatizarla por completo ni incorporar capital privado a la propiedad de EPEC. Es decir, EPEC va a seguir siendo, sus acciones van a ser propiedad del Estado provincial. Uh-huh. Como sociedad anónima, no EPEC, cualquier sociedad anónima, si está en condiciones, puede inscribirse en la Comisión Nacional de Valores y eventualmente puede entrar al mercado de capitales, que podría ser una fuente más de financiamiento si alguna vez la necesitara, pero no es la transformación en sociedad anónima con este fin, sino con el fin de adaptarlo al DNU número 70 en su artículo 48, que es taxativo, ¿no? Que el paso está funcionando ya una prórroga.
Sí.
El plazo era el 31 de diciembre.
¿Es obligatorio o opcional esa reconversión, esa adaptación?
Es obligatoria. Mm. No puede funcionar ninguno de estos entes fuera de la legislación nacional. No es legislación provincial. De todas maneras, nosotros ya tenemos desde diciembre el marco legal provincial que autoriza a los presidentes o a los titulares de cada uno de estos entes, agencias, lotería, EPEC, ente que administra la terminal, para llevar adelante el procedimiento, la transformación, que es una transformación, de su perfil jurídico, nada más.
Daniel Pastore, agradecemos este contacto con las radios de la Universidad de Córdoba.
Un gusto, Lucho, a mi disposición.
Daniel Pastore, quien está oficiando como vocero, es ministro de... En los hechos es quien oficia, insistimos, como vocero del gobierno provincial desde las épocas de su llegada de San Francisco a la municipalidad. Ahora es exactamente ministro de Vinculación y Comunicación del gobierno de la provincia de Córdoba.
Estás escuchando Otra Vuelta.